movimientos inesperados, algunos suaves y otros intensos, movimientos que esconden otros o que distraen. Hay movimientos cortos y movimientos en profundidad, pero todos calculados. Hay espera, defensa y ataque, hay peones, hay caballos, hay alfiles, torres, reina y rey. Todos juegan, todos tienen su rol. En Radio Sputnik, ajedrez de geopolítica, donde conocemos todo lo que se juega y todo lo que se decide. Conduce Javier Benítez. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, destacó este jueves las acciones del ejército ruso que condujeron al comienzo de las conversaciones entre Moscú y Occidente. Las declaraciones del mandatario se produjeron en una reunión de la Junta Directiva del Servicio Federal de Seguridad del país, es decir, el FSB. Para hablar sobre ello y cuestiones relacionadas, estoy junto al doctor Carlos Pereira Mele, director de Dossier Geopolítico. Carlos, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias, Javier.
Me alegro mucho, Carlos, y te agradezco yo a ti que hayas aceptado la invitación para el programa hoy. Bueno, dijo Putin, los cambios dinámicos que se producen hoy en el panorama internacional son en gran parte resultado del coraje y la resiliencia de nuestras Fuerzas Armadas, nuestros héroes. Fueron ellos, con su valor, con sus victorias diarias, quienes crearon las condiciones para el inicio de un diálogo serio, un diálogo sobre una solución fundamental a la crisis ucraniana y a otras crisis. En este sentido, hay que recordar, ¿no?, la primera conversación telefónica que ha mantenido Putin con Trump, luego esa primera reunión que mantuvieron las delegaciones de ambos países en Riad, en Arabia Saudita, y también la reunión que han mantenido las delegaciones de Estados Unidos y Rusia este jueves en Estambul, ¿no? El diálogo tuvo lugar en formato de experto entre el director del Departamento del Atlántico Norte del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, Alexander Darchev, estamos hablando de esta reunión en Estambul, y la subsecretaria adjunta del Estado estadounidense, Sonata Coulter. Además, durante las conversaciones, Moscú ofreció a Washington la posibilidad de restablecer las conexiones aéreas directas. Según la Cancillería, las consultas de Estambul fueron sustanciales y de negocios, y se acordó continuar el diálogo por esa vía. Según el Ministerio de Exteriores ruso, se debatieron en profundidad las reformas de superar los numerosos aspectos irritantes heredados de anteriores administraciones estadounidenses. Se tocaron temas relacionados con las propiedades diplomáticas de Rusia en Estados Unidos en el contexto de la devolución a la parte rusa de 6 propiedades inmobiliarias incautadas ilegalmente entre 2016 y 2018. Esto estamos hablando ya en el primer mandato de Trump. El Departamento de Estado de Estados Unidos también publicó un comunicado al respecto. Según su mensaje, Estados Unidos expresó su preocupación por la necesidad de garantizar una dotación de personal estable y sostenible en la Embajada de Moscú. Además, abordaron la cuestión del acceso a los servicios bancarios y contratados. Las partes acordaron celebrar una reunión de seguimiento sobre estas cuestiones a corto plazo, con fecha, lugar y representación por determinar. Bueno, Carlos, ¿qué nos comentas de todo esto, ¿no? Primero, el reconocimiento de Putin al heroísmo de los soldados rusos que han propiciado que estas otras cuestiones ahora sean posibles, ¿no? ¿Qué nos comentas de todo esto, Carlos?
Bien, ¿cómo podríamos comenzar todo esto? Que en la política internacional y en la diplomacia hay dos vías para alcanzar los objetivos. Y una es la vía diplomática de negociación, de arreglo, de concesiones, de diálogo. Y la otra es a través de la utilización del sistema de defensa y seguridad militar. Es evidente que la primera opción fue imposible con el régimen de Kiev, porque el régimen de Kiev, que no es justamente el principal jugador de todo este gran conflicto, sino que es una parte utilizable por la OTAN y por, en su momento, las distintas administraciones norteamericanas, impidieron toda accionar de tipo diplomático para llegar a un acuerdo, y cuando se llegó a algún acuerdo lo traicionaron, como fue los acuerdos MIX 1, MIX 2, recordemos del año 2014, 2015, que se intentó una vía pacífica para solucionar el conflicto interno que ocurría en Ucrania y que todos ya sabemos perfectamente que fue boicoteado por los mismos que tenían que ser garantes diplomáticamente hablando, porque lo reconocieron públicamente Angela Merkel, la ex canciller alemana, y el presidente francés Hollande, que fue una trampa montada para el gobierno ruso. Entonces, lo que ha ocurrido, ocurrió lo que siempre ocurre con una potencia, se pasa a la fase 2, que es la fase del enfrentamiento directo militar, y que eso ha sido las consecuencias de no haber dialogado en su momento, no haber llegado a acuerdos firmes y haberlos respetado. En esa situación es muy clara las declaraciones de Vladimir Putin al elogiar los éxitos y también, digamos, la valentía de sus tropas que enfrentaron a uno de los ejércitos más numerosos de Europa, porque recordemos que la operación militar especial se inició con 170.000 soldados de parte de la Federación Rusa, con unos límites territoriales que ya se habían establecido cuáles serían, y con el objetivo de desnazificar y hacer que Ucrania fuera neutral y que no ingresara en la OTAN. Y mientras en ese mismo momento Ucrania tenía un ejército de más de 500.000 de hombres, o sea que es muy claro lo que dice Putin. Su ejército empezó a base de valor y de mejorar permanentemente su accionar en el campo de batalla a voltear la baza a favor de la Federación Rusa, situación que todos sabíamos en definitiva que iba a ocurrir y que ni Ucrania, apoyada por 50 países, no iba a poder en ningún momento equilibrar esa potencia y que a la postre iba a resultar ser el derrotada. Y bueno, han pasado 3 años desde el 23 de febrero del 2022 y estamos en presencia de esa gran realidad. Esta vez, utilizando la fuerza de las armas, Rusia ha obtenido los objetivos que se planteó e intentó que se realizaran por vía diplomática y lo ha tenido que hacer con la utilización de sus tropas, que por supuesto tienen numerosos héroes en sí debido a que han tenido que enfrentar una resistencia y ataques y contraataques de Ucrania que, vuelvo a reiterar, tiene el respaldo de 50 países y cada día se reduce más ese respaldo y fundamentalmente desde la llegada al poder de Donald Trump la situación ha variado definitivamente, muy negativamente para las aspiraciones de Ucrania. Ahí donde vemos entonces que Vladimir Putin tiene un punto muy favorable en agradecer a la valentía y a las fuerzas militares y su heroísmo el haber llevado a esta situación Ucrania que lo obliga a que va a tener que negociar. Y si no negocia Ucrania, negociarán los grandes poderes que la han instigado a esta lucha fratricida, porque en el fondo son dos pueblos eslavos que se enfrentan, ¿no? Vamos a ser honestos. Y lamentablemente han sido llevados de las narices por ese poder atlantista anglosajón, ¿no? A un enfrentamiento que no iba a tener buen fin y no lo va a tener porque evidentemente que en estos tiempos que están corriendo la situación ha variado fundamentalmente muy favorablemente para el conflicto en las líneas del frente.
Carlos, vuelvo a reiterar, ¿no?, por lo que vamos a hablar ahora, las palabras que dijo Putin, ¿no?, lo que dijimos al principio de la conversación, los cambios dinámicos que se producen hoy en el panorama internacional son en gran parte resultado del coraje y la resiliencia de nuestras Fuerzas Armadas, nuestros héroes. Fueron ellos, con su valor, con sus victorias diarias, quienes crearon las condiciones para el inicio de un diálogo serio, un diálogo sobre una solución fundamental a la crisis ucraniana y a otras crisis, ¿no? Es decir, cambios dinámicos que se producen hoy. Y dentro de estos cambios dinámicos que se producen hoy y que manifiesta Putin en sus palabras, está, por ejemplo, la postura que tiene la administración Trump respecto al conflicto ucraniano y también en las relaciones que tiene ahora Donald Trump con sus pares europeos. Y es algo que además está molestando mucho a Europa y además la está desesperando, ¿no? De hecho, esta semana hemos tenido dos visitas de dos presidentes de los principales países de Europa, sacando a Alemania, que son Francia y Reino Unido. Por un lado, Emmanuel Macron visitó a Trump el lunes, y por otro lado, Keir Starmer, el primer ministro de Reino Unido, que no está en la Unión Europea, pero que sí está en Europa, visitó a Trump este día jueves, ¿no? Y según informan desde un medio estadounidense, el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, no recibió lo que esperaba de su reunión con el presidente Donald Trump. Dice, Trump no pareció conmoverse ante el pedido desesperado de Starmer de un compromiso más firme de Estados Unidos para proteger a Ucrania. En particular, según funcionarios británicos, Starmer planeaba pedir a Trump vigilancia de inteligencia aérea y cobertura aérea en el país eslavo. La actitud dura ofreció un aleccionador anticipo a los aliados europeos. Tal vez lo más preocupante para Starmer y otros aliados de la OTAN fue la indiferencia del presidente sobre si Washington respondería militarmente en caso de que las tropas británicas fueran atacadas en Ucrania. No necesitan mucha ayuda. Pueden cuidarse muy bien, pueden cuidarse por sí mismos, dijo Trump. También a esto hay que agregar que en un momento Starmer, cuando estaban sentados los dos en las respectivas butacas, ¿no?, Starmer empezó a decir, sí, porque somos dos aliados, que durante tanto tiempo, que esto, que lo otro, y Trump lo cortó y le dice, ¿pero son capaces de entrar a Rusia por sí solos? Y ahí dijo, bueno, dijo, ¿no? Y todo el mundo se rió, se carcajearon los periodistas, ¿no? Eso simplemente para dar un ejemplo de cómo estaba la tónica, ¿no? Que mucha gente o muchos medios occidentales dicen, no, las bromas de Trump. Yo no veo mucha broma dentro de eso, aunque lo haga como broma, ¿no? Por otro lado, también, por su parte, otra cadena británica dijo que el lenguaje muy diplomático empleado por el primer ministro británico sobre el conflicto ruso-ucraniano no pudo ocultar desacuerdos significativos sobre cómo podría terminar siendo un acuerdo de paz. Asimismo, Reuters informa que antes de la reunión, Starmer había declarado que no podría haber una paz a largo plazo sin garantías de seguridad firmes por parte de Estados Unidos, pero Trump prácticamente desestimó el argumento. Bueno, esto es toda una radiografía o una ecografía o lo que quieras llamarlo de una nueva situación, Carlos.
Sí, es evidente, es evidente. Hiciste referencia a dos países, ajá, Europa, Inglaterra y Francia. Ambos son miembros de la OTAN, en primer lugar, exacto, por más que Inglaterra no esté en la Unión Europea. Y segundo, son los dos únicos países europeos con armamento nuclear propio, o sea que tienen cierto nivel de importancia, y a pesar de ello, y a pesar de ser socios en el sistema de defensa del Atlántico Norte, de la OTAN, el presidente Donald Trump ha sido muy claro y reiterativo en que, como ya se los adelantó su secretario de Defensa y su vicepresidente en las últimas reuniones en Europa, ¿no? En Bruselas y en Múnich, donde Estados Unidos ha dicho claramente que no va a aumentar su presencia militar ni va a aumentar el equipamiento militar que para la seguridad de los europeos, que los europeos tienen que asegurarse ellos mismos su defensa y su seguridad. Bueno, pero además de todo esto, hay que ver también la actitud que ha tenido el propio presidente Donald Trump. Ha hecho ahí varios datos, has tirado. Primero, el ninguneo al presidente Macron fue tremendo. Fue realmente humillante. A Macron ni siquiera salió a recibirlo cuando llegó a la Casa Blanca, cosa que habitualmente hace por los buenos modales un dueño de casa que recibe a un visitante importante, y salió de la reunión sin ningún resultado positivo a sus planteos, y viendo que la posición del gabinete y del propio Trump sigue siendo la misma con relación al conflicto de Ucrania, que debe terminarse de una buena vez y que Europa debe pagar todos los gastos de lo ocurrido. Lo que ocurre también, antes de pasar a Starmer, es que los europeos parece ser que tienen un problema serio de historia, de medir la historia corta, ¿no? En la Primera Guerra Mundial Recién cuando llegaron las tropas norteamericanas al frente occidental, recién pudieron desequilibrar la batalla a su favor, ¿no? Fundamentalmente por el aporte de no solamente de tropas, sino también por el aporte de su equipamiento militar y su poderío industrial. En la Segunda Guerra Mundial, a pesar de que la guerra en un 80% se desarrolló en el territorio de la ex Unión Soviética, donde realmente Alemania perdió el 80% de sus tropas en combate, ¿no? Y también donde Rusia sacrificó a más de 20 millones de habitantes en la guerra patria, el frente occidental también se desequilibró cuando los norteamericanos pudieron desembarcar en Europa, porque si no, ese frente estaba inamovible. Ese frente, los ingleses seguían atrincherados en su isla, pero no atacaban a ningún lado de la, y no podían atacar ningún lugar de Europa.
Exacto.
Por lo tanto, digo esto, haciendo un poco de historia, porque parece ser de que ahora este señor Stammer, que anda ofreciendo tropas inglesas para llevarla a Ucrania, tendrá la peregrina idea de que, bueno, cuando enviemos nuestras tropas y cuando nuestras tropas que estén en Ucrania sean atacadas por los rusos, llegará el séptimo de caballería norteamericano que nos salvará las papas de la catástrofe en la que vamos a recibir. Y yo creo que ahí es donde está el juego de este buen señor, que siguen creyendo que Estados Unidos va a ser el salvador de los europeos de todas las burradas que hacen en acción política, económica y no geopolítica, porque Europa carece de geopolítica. Nunca la ha tenido y no la tendrá, más en la situación de los tiempos que vienen, de cambios tectónicos y de nuevo orden mundial que se va a establecer, que no los va a tener a ellos sentados en ninguna mesa de diálogo para establecer cómo será el nuevo ordenamiento mundial. Y ahí es donde estas personajes realmente no saben qué hacer, han entrado en pánico y recurren a actitudes de tipo histriónica, de mostrar supuesta voluntad, cuando en la práctica, y por eso Donald Trump le dice, pero ustedes están en condiciones de invadir a la Federación Rusa, pero escúchenme, eso es un sueño de un pibe, es una imposibilidad, es realmente materialmente imposible. Es más, te digo, anoche vi una entrevista en la que le hacían una entrevista a un directivo de los famosos Blackwater, ese famoso ejército mercenario norteamericano, que creo que lo compró un grupo multinacional a ese grupo, y ahora actúan con otro nombre. Bueno, es el ejército mercenario más grande del mundo. ¿Y qué decía este señor? Dice, mire, dice, con lo que Rusia ha aprendido en estos 3 años de guerra, que ha modificado sus doctrinas, que ha mejorado ampliamente su equipo militar, sus equipos electrónicos, sus equipos de escucha, sus equipos satelitales, en la práctica hoy en día es imposible, imposible que Occidente le pueda ganar un conflicto a la Federación Rusa. Bueno, ante esa realidad aparecen estos mensajes, estos discursos realmente, realmente de voluntaristas, ultra voluntaristas, como el de Stammer, ¿no? Que además Donald Trump, en su habilidoso forma de actuar, que es darte la mano y pegarte una trompada en el mentón, sí, ese es el método, y le dijo que, bueno, que será lo único que puede hacerse es hacerse un tratado de libre comercio entre Londres y Washington, y que de esa forma no le va a aplicar las sanciones, los aranceles. Ahora el resto de Europa le va a aplicar las sanciones y los aranceles. O sea, también utilizando ese método, divide el frente de la alianza defensora, entre comillas, de Ucrania, y evidentemente que todo esto es un show, porque en la postre todos sabemos quiénes son los dueños, quiénes son los payasos del circo, y precisamente los europeos no son dueños de nada, sino que van a la saga de todo lo que se está hoy en día reestructurando. Por ello, las reuniones estas que están viendo, que ya la primera fue en Riad y ahora esta otra en Estambul, van acercando, se van limando los temas, porque en diplomacia nunca se trabaja sobre el problema principal. sino que se va acercando por vía indirecta, se van solucionando problemas secundarios, como es este problema de los edificios, como este problema de los cuerpos diplomáticos establecidos en cada país, como es también la posibilidad de que se abran los cielos para que pueda volver a pasar aviones de nacionalidad de empresas norteamericanas sobre cielo ruso. Recuerden que desde que se cerró el espacio aéreo, viajar al Asia para los europeos y para los norteamericanos se ha hecho mucho más caro y mucho más dificultoso porque no pueden utilizar el espacio aéreo ruso, que es gigantesco y que es más corto que el de utilizar vías alternativas. Bueno, ahí estos son los temas que se tratan en estas reuniones, que evidentemente están acercando las partes para llegar a tocar el meollo profundo y total, en el que allí va a haber también tironeos como corresponde, va a haber tomas y daca, que se ofrece, que no se ofrece, pero que infelizmente en esa mesa, no sé si infelizmente, pero en esa mesa no van a estar los europeos, que siguen jugando y creyéndose que son el ombligo del mundo cuando han dejado de serlo desde 1918 para acá.
Muchas gracias, Carlos.
Gracias a ustedes, un placer, como siempre.
Sputnik, contamos lo que otros callan.